En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. La periodista independiente Joanny Sánchez conversó con Joe Cardona en el programa Arcoíris de Radio Martí acerca de los mensajes de odio que han posteado en Twitter funcionarios de Texas y de la aduana de Cuba por su participación en la campaña online Bajen los precios de Internet.
Ahora somos más de 5 millones de personas las que tenemos un teléfono móvil. Con la llegada de Internet, la navegación, pues la situación se ha tensado porque los paquetes de conexión a la web son excesivamente caros y no son accesibles para la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, a partir de un reclamo de los clientes espontáneo, se creó la etiqueta Bajen los precios de Internet, con la que en Twitter, en el último mes especialmente, pues ha estado demandando a Texas que mejore su tarifa, las haga más accesible al bolsillo de los cubanos y que mejore los servicios. Como siempre, pues, en las instituciones estatales dicen que esta exigencia de los clientes ha sido una cosa orquestada desde afuera. El viejo truco de poner fuera de las fronteras nacionales la responsabilidad de cualquier acción y culpar de mercenarios fabricados del extranjero cualquier persona que tiene un criterio diferente o que emite una crítica. En este caso, como yo participé sin ningún protagonismo especial, ni fui fundadora de la iniciativa, pero me sumé porque soy una cliente de Texas y me molesta su mal servicio y sus altas tarifas también. Me convertí en una especie de cabeza de turco o blanco de los ataques oficiales. Aunque estoy muy acostumbrada, llevo 12 años bajo el fuego de los insultos, esta vez, como dicen los españoles, se han pillado los dedos por la puerta porque han sido funcionarios oficiales los que han insultado.
Uno de los mensajes posteados por Mayra Arevich Marín, presidenta ejecutiva de Texas, expresa: no les conviene mostrar las etiquetas numeral Cuba informatiza o numeral Cuba más internet versus bloqueo, porque ampliamente muestran el sentir del desarrollo de la informatización en nuestra sociedad. Ante semejante gentuza, solo nos queda avanzar. En otro tuit, un funcionario de aduana expresa textualmente: el descaro de Joanny FJB, o sea, fea, jinetera y bandolera, no tiene límites. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la denuncia contra la dictadura cubana hecha por la organización Cuban Prisoners Defenders es de absoluta gravedad. La ONG dijo en un comunicado que el régimen cubano está ofreciendo dinero a los disidentes para que se vayan del país y los amenaza de muerte si no hay cooperación. Son expatriaciones forzosas, dijo Almagro en su cuenta de Twitter. Y diversos sectores de la sociedad de Nicaragua se movilizan para exigir al régimen de Daniel Ortega la libertad de más de 80 manifestantes que permanecen en las cárceles del país. Desde Managua nos informa Taliana Ocaña.
Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Unión de Presos Políticos de Nicaragua emplazaron al gobierno para que cumpla los acuerdos. El excarcelado Darwin Espinosa afirmó:
por el cumplimiento que el gobierno no ha cumplido totalmente de acuerdo a los 90 días, por el contrario, ha violentado los acuerdos y hoy estamos haciendo clara esta posición que el gobierno no ha cumplido y por lo tanto al no cumplirlo seguiremos exigiendo hasta las últimas consecuencias que se cumplan.
Por su parte, el analista político Bosco Matamoros evalúa el incumplimiento gubernamental como un detonante para la aplicación de sanciones de la comunidad internacional.
Con toda probabilidad esto acelera de una parte las sanciones bilaterales y yo creo que va a haber una resolución condenando estos actos por parte de la próxima Asamblea de la OEA, exigiendo que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura haber concluido el proceso de libertad de los considerados presos políticos, cumpliendo con los acuerdos suscritos con la opositora Alianza Cívica. Según informó el Estado, hasta ahora se han liberado a todos los manifestantes que formaban parte de la lista consensuada con la Cruz Roja Internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente estadounidense Donald Trump tuiteó este jueves que Irán cometió un gran error al derribar un dron de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el gobierno mantendrá contacto con los legisladores en el Capitolio. Señaló que Trump recibió información sobre lo ocurrido entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana. El ejército de Estados Unidos dijo que el dron fue derribado en el espacio aéreo internacional en el extremo estrecho de Hormuz, mientras la Guardia Revolucionaria de Irán señaló que fue derribado sobre el espacio aéreo iraní. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 20 de junio. Les habla Tomás Cardoso, que los invita en breve a estar con nosotros junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer. Otón Marea en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora tendremos múltiples invitados. Vamos a ver, a darle seguimiento a la situación de un periodista y abogado en Guantánamo que fue citado nuevamente por la policía política ayer miércoles. Con él también hablaremos sobre la presentación por parte del oficialismo del nuevo proyecto de ley electoral. Más adelante, en Santiago de Cuba, se han topado los precios de transportistas privados, lo que los ha llevado a una huelga. Y finalizaremos en la primera mitad con la situación de 8 jóvenes condenados recientemente por intentar penetrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo, que desde el pasado domingo están en huelga de hambre en el Combinado Sur. En la segunda parte del espacio, el hostigamiento contra los promotores por la campaña de bajar los precios al Internet y la situación epidemiológica en Holguín. Todo eso será el plato fuerte de nuestro programa en la tarde de hoy. En el ámbito noticioso, pues el Departamento de Estado rebajó a 3 la categoría del gobierno cubano en la lucha contra el tráfico humano, lo que significa que no cumple los estándares mínimos para eliminar ese contrabando y tampoco está haciendo esfuerzos significativos para combatirlo. Esto en el reporte publicado durante este jueves. Y también, pues, se desarticula una red que usaba a muchachas para transportar cocaína a Cuba. Eso es lo que tenemos en el ámbito noticioso. Vámonos ya en breve con nuestro primer invitado para hablar sobre un tema polémico, la ley electoral. Según ha dicho Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante el intercambio que se dio a conocer el proyecto de ley electoral, insistió en el estudio consciente y detallado de este para poder hacer aportes sustanciales a esta norma legal que debe ser reflejo, según dijo Esteban Lasso, de transparencia y democracia que caracterizan a la revolución. Los comunistas hablando de democracia en un país donde solo inspira el Partido Comunista. Todos los demás, según la propia ley, son ilegales. Ya no tenemos nuestro primer invitado en línea. Nos vamos a Guantánamo, en lo más oriental del territorio nacional. Un gusto, un placer, la presentación desde el territorio del destacado abogado y también periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, primero que nada, en el plano humano personal, vamos a darle seguimiento a la situación que tiene usted con la policía política ahí. Todos sabemos la secuencia de todo lo que ha estado ocurriendo luego de su arresto, la posibilidad de enfrentar un proceso judicial, con todo la última situación de las tantas que usted ha tenido, específicamente el juicio que usted estuvo siguiendo recientemente de los pastores Ramón Rigal y su esposa, que aún permanece en prisión a pesar de que sus hijos ya están en la escuela. Ayer usted fue citado nuevamente a la unidad policial. ¿Qué ocurrió, Quiñones?
Bueno, la citación me fue hecha por el capitán Pelespín del órgano de instrucción de la Policía Nacional Revolucionaria de Guantánamo. Me citó a las 2:30 y a las 3:20 me atendió junto con un capitán que se presentó como el jefe de la unidad. Y entonces me dijeron que, atendiendo a mi actitud ciudadana, a que era una persona que carecía de antecedentes penales, ellos habían decidido aplicar el artículo 8.3 del Código Penal, que consiste en la aplicación de una multa administrativa por la comisión de un presunto delito de atentado por los hechos ocurridos el 22 de abril y que la audiencia de Radio Martí conoce. Y entonces yo les expresé que estaba en total desacuerdo, porque no podía estar de acuerdo con que, habiendo sido yo la persona que fue golpeada, que fue lesionada y estando esposado se me acusara de un delito de atentado y que la Fiscalía Militar hubiera exonerado de cargos a los policías que fueron los causantes de esta situación. Y les dije que no estaba dispuesto a pagar esa multa. Entonces me tomaron una nueva declaración, me dijeron que me fuera para la casa y que me iban a citar, que iban a analizar el caso. Así que vamos a ver qué ocurre.
Bueno, usted, esto en cierto sentido, yo creo que usted ha hecho lo correcto, licenciado, porque de haber usted aceptado la multa, es un reconocimiento que usted cometió el delito.
Por supuesto. Y ellos saben bien que yo no he cometido delito alguno. No sé lo que ocurrirá, pero me parece que hice bien, no solamente por eso, sino porque también hay que tener dignidad y hay que saber defenderla.
¿Cómo no? Eso es lo que hace falta hacer, por supuesto. Ahora, Roberto, un tema de interés nacional en medio, pues, de la recién aprobada Constitución y ya, pues, la posibilidad de la nueva ley electoral enmarcada dentro de este proceso. Ya ayer, pues, Esteban Lasso Hernández, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues, presentó el proyecto de ley que a partir de hoy va a ser debatida por diputados. Sé que usted ha tenido la oportunidad, pues, de echarle un vistazo. Hay algunas novedades en este proyecto de ley electoral para cuando se apruebe, pero algunos analistas que se han adelantado dicen que es más de lo mismo, que está vacía aún. ¿De qué se trata? Que en el vistazo que ha podido, con el poco tiempo que tiene, pues, de ver todo lo que han publicado, ¿cuáles son los puntos más interesantes que usted ve en este proyecto de ley electoral?
Bueno, Tomás, para ser sincero, yo veo interesante, no veo absolutamente nada. Porque mira, estaba leyendo aquí este artículo que acaba de publicar Cramo en su página 3, en su edición de hoy, y no hay ningún tipo de apertura para la participación popular. Es una ley sumamente importante. Y sin embargo, el pueblo no va a tener ninguna participación en cuanto a su votación. Su participación está limitada a que dé sus opiniones en el sitio web que ellos han habilitado, y ya sabemos lo que pasó con las opiniones del pueblo en la discusión de la reciente Constitución. Así que realmente esto es algo que ya ha sido impuesto por el Partido Comunista. Aquí no hay ningún tipo de democracia, ni hay absolutamente posibilidad de que ellos acepten lo que diga el pueblo. Dice Lasso en el artículo este que tengo aquí ante mí, que los diputados deben estudiar consciente y detalladamente el proyecto para hacer una norma legal que debe ser reflejo de la transparencia y democracia que caracteriza, según él, la revolución. Bueno, yo creo que en eso no se equivocó, porque lo que menos hay aquí es transparencia y democracia. ¿De qué transparencia puede hablar el presidente actual de la Asamblea Nacional del Poder Popular cuando no existe la posibilidad de que los ciudadanos de entidades independientes puedan verificar los datos desde la circunscripción hasta la nación? ¿De qué transparencia puede hablarse cuando el proyecto de ley ratifica ese proceder, porque se le da únicamente la posibilidad de verificar los datos a los miembros de las comisiones electorales, que como sabemos son todas personas que están subordinadas al partido? Y por otra parte, ¿de qué democracia me puede hablar este señor cuando todas las personas que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular y los gobiernos desde las instancias municipales hasta la nación son militantes del partido y por tanto sus subordinados? Cuando hasta el gobernador de la provincia va a ser elegido a instancia de la propuesta que haga el presidente de la República y votado por los delegados de las asambleas municipales. Igual ocurre con el delegado de la Asamblea Municipal del Poder Popular, es decir, que no hay ningún tipo de democracia. La Asamblea Nacional sabemos que vota sobre las leyes fundamentales del país y que el pueblo no tiene ninguna participación en eso.
Y además, Roberto, importante en esto que me gustaría que abundaras, es conocido, pues, casi todos estos dirigentes de estas llamadas organizaciones de masa que integran a la Asamblea Nacional, todos son miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Sí, obviamente, y por lo tanto no se puede hablar, yo me opongo a que se le llame a la Asamblea Nacional del Poder Popular Parlamento, porque la palabra Parlamento tiende a crear el equívoco de que hay diferentes fuerzas políticas representadas allí, y eso es una mentira total.
Bueno, esto es como cuando fue hace algunos meses, Roberto, la señora Federica Mogherini, la jefa de la política exterior del Parlamento Europeo, cuando estuvo en Cuba de visita, dijo que en Cuba lo que imperaba era una democracia unipartidista. ¿Es posible que exista una democracia unipartidista?
Bueno, Tomás, te digo que Rosa Luxemburgo, que de lo que menos tenía era de agente de la CIA, porque fue una militante y una gran dirigente comunista, afirmó que libertad para los miembros de un solo partido, por muy numeroso que fueran, no era ni siquiera libertad para ese partido, y eso lo dijo esta señora, que fue una brillante dirigente comunista. Así que ahora, ¿cómo se va a aparecer la Federica Mogherini con esta idea absurda de que Cuba es una democracia de partido único? Realmente fue muy infortunada esa declaración, como infortunada ha sido la actuación que ha tenido esa señora en su relación con el gobierno cubano en los últimos años.
Ahora, otro ángulo importante en esto, Roberto, quizás como para poder acomodar la nueva asamblea en el recién remodelado, pues ahí, pues el donde existió siempre el Parlamento cubano, pues ahí el Capitolio del Capitalino, han decidido que cuando concluya esta legislatura, pues la asamblea va a ser reducida de 605 a 405 delegados, 200 menos.
Sí, bueno, yo saqué la cuenta, es en realidad 474.
Perdón, 474, perdón.
Sí, sí, va a quedar en 474. Bueno, imagínate, Tomás, que si actualmente con 605, si la Asamblea Nacional del Poder Popular, con estos métodos antidemocráticos, representa la soberanía del país como establece la Constitución, y en una cuenta que yo saqué, según los datos que proporcionó el propio Colegio Electoral o el Sistema Electoral Nacional de Cuba, esos 105 diputados representan menos del 0.0063% de la población con derecho al voto. Ahora imagínate cuánto representará estos 474, de los cuales hay que decir que hay muchos que son puestos a dedo allí porque ni siquiera son votados, elegidos en las circunscripciones, ni salen de las elecciones del Poder Popular. Es decir, que eso te demuestra el carácter totalmente antidemocrático que tiene la composición de esta asamblea.
Bueno, Roberto, y entonces en este sentido, si esto es más de lo mismo, ¿cuál es el propósito del régimen en hacer esta reforma?
Bueno, el problema es que la Constitución, en sus disposiciones transitorias, las disposiciones primeras, establece en 6 meses. Hay que hacer esto, y después, bueno, en el plazo de 3 meses tiene que elegir a la nueva composición directiva de la Asamblea, que como ya sabemos, el que presida la Asamblea va a ser también el presidente del Consejo de Estado, y después entonces se elegirá al presidente de la República, al primer ministro y a los viceprimeros ministros. Es decir, que esto está establecido dentro de la ruta de leyes complementarias que dispuso la Constitución en sus disposiciones transitorias, pero realmente no es nada sustancial, es seguir machacando sobre lo mismo. No hay ninguna reforma esencial, ni se avizora ningún cambio democrático, ni nada por el estilo.
Y finalmente, toda esta cuestión de la exhortación a que cada cubano dé sus recomendaciones queda en la nada, Roberto, porque no tiene un carácter vinculante, y es como usted acaba de decir, exhortaron a todos los cubanos que debatieran sobre la posible constitución y la reforma previa que ya fue aprobada, y quedó en la nada, no con todos los que discreparon de la versión oficial.
Exactamente, y no hubo tampoco forma de comprobar si los datos que ellos ofrecieron eran ciertos o no, porque tampoco ellos no permiten que venga aquí ningún organismo internacional para que acredite la veracidad de las cifras que ellos oponen. Así que esto es prácticamente otro juego más de ellos. Recuérdate, Tomás, que la población, cuando se analizó el proyecto de constitución, se opuso tenazmente y por gran mayoría a este problema del matrimonio igualitario. Y ellos así todo lo volvieron a incluir ahora para ser votado en un futuro código de familia. Por lo tanto, es una gran burla a la opinión popular.
Cómo no, un placer, las gracias como siempre allá en el territorio oriental de Guantánamo con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Y vamos a darle seguimiento ahora a un tema importantísimo. El pasado sábado, allá el Tribunal Militar de la Región de Oriente, pues informó que no procedía pues la reclamación, el recurso de casación que había establecido el abogado de la defensa en favor de los 9 jóvenes de Cienfuegos que fueron condenados por intentar penetrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo y fueron juzgados a severas condenas ahí en este tribunal. Luego de ocurrido esto, pues el domingo, desde el domingo, 8 de estos jóvenes en protesta se han declarado en huelga de hambre. Tenemos el contacto allí en el territorio, en Cienfuegos, con el padre de uno de estos jóvenes. Vámonos directamente a Cienfuegos para hablar con Francisco Aguilar Conde. Bueno, contacto ahí en Cienfuegos con Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los jóvenes condenados por intentar entrar a la base naval de Guantánamo. ¿Qué pasó el sábado, Francisco? ¿Qué está ocurriendo?
Los muchachos llamaron que había llegado la apelación, que el abogado nos había dicho nosotros que duraba de 2 a 3 meses la apelación. Y en tan solo 22 días ya tenían el resultado ahí que a todos le había llegado lo mismo. El sábado le informaron a los muchachos que le habían negado la apelación. Y el domingo lo dejaron llamar el día de los padres para que nos comunicara a nosotros de que la apelación se la habían negado. Y desde entonces ellos están plantados. Y de donde ya su estado, hace cuestión de unos minutos, llamó allá, que ya el estado ya está deplorable ya, ya se ven mal, y porque todo lo que han hecho ha sido una injusticia. A ellos han sido los únicos que han sancionado tan severamente y tan solo por decir la verdad. Y los están torturando tanto a ellos como a nosotros, porque ha sido una tortura esto psicológicamente para nosotros, no solo para nosotros, y para ellos también, porque al principio nos han estado mintiendo, nos han estado engañando, los han golpeado, han hecho de todo, y han dado comida podrida, que cada vez que vamos allá nos dicen de que no pueden más con las comidas podridas esas que les están dando, y por lo tanto... y están pidiendo desde entonces, estamos nosotros luchando porque le den a ellos, se le haga un juicio justo. Ayer mismo fuimos a la delegación y me dijeron de que ya el juicio no se podía hacer, que ya ese juicio no se podía volver a realizar, porque ya ese juicio lo habían hecho, que ya eso no se podía hacer más. Y entonces, ¿de qué manera se va a hacer justicia? ¿De qué democracia? ¿De qué libertad hablan? Hace cuestión de tan solo de unos 3 o 4 años atrás, le hicieron lo mismo a un muchacho aquí de este mismo barrio, lo mismo. Tanto la acosaron y tanto miedo le metieron. Y tanto fue que amaneció cao en la celda. Yo no voy a esperar a que mi hijo se ahorque. Ayer fuimos a la delegación y se lo dimos que eso era responsabilidad de ellos. Y ellos nos respondieron de que eso no era responsabilidad de ellos, porque ellos estaban así porque querían, porque eso era voluntad de ellos. Que ellos no se hacían, que ellos no eran responsables de nada de eso. Y ellos sí son responsables porque ellos lo tienen ahí injustamente. Lo tienen ahí porque ellos han querido.
Francisco, una pregunta. Ayer el abogado Jorge Lescalle Delgado, el que presentó la apelación, fue al Combinado Sur y te confirmó también que están ahí en huelga y que había llegado la apelación.
El abogado nos confirmó ayer de que a los muchachos se lo habían informado, pero que ayer era que el alguacil les iba a llevar los papeles de la apelación ahí. Se lo informaron desde antes, parece, para martirizarlo, porque esa es la forma de ellos de torturar. El día de los padres, en vez de uno recibir una noticia, una felicitación de su hijo, que lo que recibe son las malas noticias.
O sea, ayer miércoles fue que le entregaron los papeles oficialmente con la apelación denegada.
Ayer fue que fue el alguacil, según el abogado, a llevar los papeles allá a la prisión, a ellos con la negación de la apelación.
Bien, Francisco, otro tema. ¿Están, la información que tienen las últimas horas, ellos están, los han separado?
Ahora lo separaron a todos. Lo separaron a todos porque ellos quieren que ellos no estén plantados. Y entonces, diciéndonos a nosotros de que hablemos con ellos, que cuando nada más que ellos terminen de estar plantados, que los van a trasladar para acá, para Cienfuegos. No, esto no es un problema de traslado, esto es un problema de justicia, porque con ellos lo que se ha cometido es la injusticia más grande que se puede hacer en la tierra.
Francisco, una pregunta. A pesar de que desde el domingo no comen, ¿están tomando agua?
No, según tengo entendido, no están comiendo ni están tomando agua.
¿Ni están comiendo ni están tomando agua desde el domingo?
Desde el domingo.
Bien, la otra pregunta. Hay un noveno que no está en la huelga porque va a ser trasladado sin fuego por otra causa pendiente. ¿Me puedes recordar el nombre?
Aniel Martel.
Aniel Martel.
Aniel Martel.
Él no está en huelga.
Sí, él no está plantado porque, según ellos, ahora lo van a trasladar para acá por otra causa, que la policía aquí ahora lo está acusando de otra cosa, y lo van a trasladar para acá y ya le dijeron de que lo iban a dejar aquí. Y entonces, como que ya lo van a dejar aquí, ya ellos no... Él no se quiso plantar.
Francisco, ¿y qué piensan hacer ustedes, el resto de los familiares? ¿Van a ir ustedes a Guantánamo? ¿Qué piensan hacer?
Bueno, ahora nos estamos reuniendo para analizar a ver la situación y ver qué es lo que vamos a hacer. Pues ya fuimos aquí a la delegación, igual que nada. Nosotros no nos hacen caso. Es que fuimos al Consejo de Estado hace más de un mes. Más de un mes. Fuimos al Consejo de Estado porque nos dijeron de que ahí sí que se resolvía la situación. Nos dijeron, esperen que nosotros les vamos a dar respuesta. Y hace más de un mes y todavía nadie se ha preocupado por eso. Y entonces ahora fuimos aquí a la delegación de aquí de la provincia de nosotros y nos dijeron de que ellos no tenían que darnos respuesta porque eso es superior a ellos.
Bueno, para darle seguimiento a esta situación de estos jóvenes que se han declarado en huelga de hambre en Guantánamo, le damos la bienvenida, como siempre, desde Puerto Padre, Las Tunas, al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, luego de ocurrido este proceso de dejar sin lugar, sin efecto, el proceso de apelación, ¿qué le queda a la familia o a estos jóvenes, a estos ocho jóvenes de Cienfuegos que fueron condenados por intento de entrada ilegal a la base naval de Guantánamo?
Bueno, mira, declarado sin lugar el recurso de casación, entonces a ellos ahora le queda un último recurso que se llama procedimiento de revisión, que lo pueden solicitar al Fiscal General de la República, al presidente del Tribunal Supremo o al ministro de Justicia.
Los ocho jóvenes condenados que están en huelga de hambre son Ariel Martínez, Jordani Ramírez, Yadiel Galván, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García, Yasmani Marcelino Mendoza y Roinel Espinosa Céspedes. Bueno, pues esa es la situación que tenemos. Las gracias a Alberto Méndez Castelló y también a Francisco Aguilar Conde, pues por esta actualización de esta dramática situación. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este jueves 20 de junio. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con más invitados y nuevos temas aquí en Hoy en Cuba, este jueves 20 de junio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, el pasado 20 de mayo, Radio y Televisión Martí les ofreció la primera edición de Cubanos en el Mundo, un foro global. Ustedes pudieron escuchar a cubanos en 32 naciones y ciudades del mundo. Hoy les quiero anunciar que el jueves 20 y viernes 21 de junio les ofreceremos la segunda edición de Cubanos en el Mundo. Y esta vez transmitiremos en vivo, en directo, desde la ciudad de Tampa, una de las cunas de la independencia de Cuba. Visiten con Radio y TV Martí los lugares históricos de Tampa y conozcan a los cubanos que viven y trabajan allí. No se pierdan, aquí en Radio Martí, el jueves 20 y viernes 21 de junio, Cubanos en el Mundo, un foro desde Tampa, en la Florida.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de los Jonas Brothers. Y Leoro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. En el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que un día como hoy, pero hace 12 años, dominaba las calientes latinas de Billboard.
Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 20 de junio, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tres temas de interés en esta segunda parte del espacio, como siempre, en la temática nacional. Los precios topados en Santiago de Cuba para los transportistas ha ocurrido esta semana y están en huelga. Más adelante, la situación de los promotores por mejores precios, bajos precios para el internet en Cuba, continúan con el hostigamiento estatal. Y finalizaremos con el tema epidemiológico en la provincia de Holguín. Vámonos a Santiago de Cuba, el contacto ahí con el periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes nuevamente por invitarme y a todas las personas que nos escuchan ahora mismo.
Bueno, hay problemas nuevamente en Santiago de Cuba, esta vez con los transportistas. ¿Qué está pasando con los transportistas privados?
Sí, el transporte en Santiago de Cuba es actualmente alarmante. Ahora, el gobierno municipal acá en Santiago de Cuba, o sea, y el Partido Comunista con la dirección de Lázaro Espósito, han decidido topar el precio de los transportes acá en Santiago de Cuba por los altos precios que estos transportistas privados estaban cobrando según la oferta ellos de según la opción de oferta y demanda.
¿Hasta cuándo sería? ¿A partir de cuándo sería esto?
A partir del próximo lunes. A partir de este sábado en el rotativo oficialista Sierra Maestra saldrán los precios oficialmente y a partir del lunes ya los precios van a tener que ser bajados por estos transportistas que decidan permanecer en el sector privado.
¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la reacción, me decías tú, durante esta semana de los transportistas?
Durante esta semana y también parte de la semana pasada, desde que le dieron la noticia a los transportistas, muchos han decidido entrar en paro en casi todo Santiago de Cuba, porque no solo va a ocurrir en el municipio cabecera, sino va a ser en la provincia completa de Santiago de Cuba. Las personas se estaban quejando y muchas personas entrevistadas han dicho que para contramaestres que están cobrando actualmente entre 20 y 30 pesos moneda nacional cada viaje. Entonces el gobierno oficialista, el gobierno de Santiago de Cuba, ha decidido bajar los camiones a 15 pesos y las camionetas, o sea, que tiene menos de 17 personas, a 17 pesos. Es en el caso de contramaestre. En el caso de Santiago de Cuba, que es en el municipio cabecera, donde el transporte para muchas localidades como Caney, Ciudad Mar, Boniato, El Cobre, los transportistas habían subido entre 10, 15 y 20 pesos. El gobierno ha decidido que aquellos carros que tengan asiento hasta 17 personas cobrar 3 pesos moneda nacional. Y en el caso de que los carros tengan más de 17 asientos, o sea, tengan capacidad para más de 17 personas, cobrar 6 pesos moneda nacional. Y entonces los transportistas se han quejado muchos, aunque no quieren frente a cámara, sino lo han dicho a muchos periodistas ahí, pero sin que sean grabados, que el combustible lo tienen que comprar en los cupets a precios muy caros, o sea, a dólar cada litro. Y entonces no le da resultado porque en cada viaje gastan más de lo que van a recibir.
Ahora, Mayeta, ¿esto es nada más camiones o incluye también autos?
Autos, camiones y los coches también, los coches tirados por caballo. También van a ser bajados, que antiguamente estaban cobrando 5 pesos moneda nacional, ahora tienen que cobrar estos cocheros 1 peso.
¿Y en cuanto a los boteros?
Pasa igual. Si el botero tiene capacidad de hasta 17 personas, 3 pesos moneda nacional.
Bueno, sí, pero cuando hablamos de 17 personas de un botero, estamos hablando de un camión. Me refiero a las máquinas.
Uh-huh. Igual, 3 pesos moneda nacional.
3 pesos es lo que va a pagar. ¿Y cuánto cobran ahora?
5 y 10 en dependencia de la zona. Acá en el centro de la ciudad cobraban 5 y en muchos repartos alejados, como ya decía, Ciudad Mar, Boniato, El Caney, El Cobre, cobraban de 5 a 10. Ahora tiene que ser, o va a ser 3 pesos o 6 en dependencia de la capacidad de las personas.
Ahora,
si es hasta 17, 3, y si pasa 17, 6.
Ahora, Mayeta, ¿es visible la disminución del transporte? ¿Cuánto, qué por ciento de estos transportistas, boteros de autos, los camiones y cocheros, qué por ciento está en huelga?
La mayor parte, calle 4, que es la terminal intermunicipal, o sea, que transporta hacia todos los municipios de Santiago de Cuba, la disminución es totalmente visible. Muchas personas contactadas, que he contactado para próximo reportaje de Palma Soriano, han dicho que en Palma Soriano, de más de 7 camiones que se encontraban tirando pasajes hacia el municipio cabecera, solamente se encuentra 1 ahora mismo. O sea, como estas medidas entrarán en vigor el próximo lunes, ya muchas personas se han sentado en su casa, están en paro, y solamente quedan aquellas personas que quieren seguir recaudando un poco de dinero antes que entre la medida el próximo lunes.
Ahora, te pregunto finalmente, Mayeta, a partir del lunes, si se mantienen en paro estos transportistas, ¿tiene capacidad el Estado de suplir la labor que hacen los privados?
No, hoy las rutas han menguado, y principalmente en el municipio cabecera y en muchos municipios rurales. La propia institución de transporte acá en Santiago de Cuba ha reconocido que no tiene los ómnibus suficientes para suplir la alta demanda de Santiago de Cuba.
¿Y qué va a pasar entonces a partir del lunes, Yomane?
Van a seguir las rutas, las pocas rutas en horarios establecidos cada 3-4 horas para los diferentes municipios.
Sí, pero esto pero si los privados se mantienen plantados, esto va a tener un impacto para los estudiantes. Ahora estamos en vacaciones, pero bueno, para los trabajadores va a haber demoras para llegar a los centros de trabajo.
Que ya lo tienen, ya lo tienen. A las personas que se mantienen estudiando, a los que están en empleados finales, y los trabajadores están sufriendo caóticamente con el transporte, los altos precios y con el paro, que ya muchas, acá mismo en el municipio cabecera, las paradas que antiguamente por el transporte privado, las personas se pasaban de 10 a 15 minutos en la parada, ahora se pasan entre 30 y más de una hora esperando un transporte para sus barriadas acá en el municipio cabecera. Así me imagino en las personas que se transportan un poco más lejano, o sea, los municipios rurales de Santiago de Cuba, que es un poco más difícil, y ahí sí no cuentan con transporte privado.
¿Cómo
las personas tienen
Yomani,
que tienen que hacer escala.
Yomani, gracias, excelente reporte. Y te invitamos a partir del lunes, esperemos que tú puedas darle seguimiento hasta el fin de semana, a ver cuál es la reacción de lo que va a ocurrir a partir del lunes cuando entre en vigor estas nuevas tasas. Excelente, como siempre. Las gracias al periodista Yomani Mayeta en Santiago de Cuba. De Santiago, regresamos a la capital cubana. El contacto con Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Las buenas tardes, Ileana.
Hola, buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, luego de la creatividad de todos ustedes, los miembros de la sociedad civil, de empezar a reclamar con el hashtag bajen los precios de internet, ha habido una reacción virulenta del oficialismo, la cara visible de la agresión, la bloguera Yoani Sánchez. Tú también estás en la campaña. ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, a raíz del éxito que ha tenido la campaña, pues los medios oficiales y principalmente el oficialista Iroel Sánchez ha querido manipular toda la convocatoria de bajen los precios de internet, echando la culpa, poniendo como cabeza de liderazgo a Yoani Sánchez, y los jóvenes que convocaron a esta convocatoria están... Esta campaña está muy indignado porque, bueno, Yoani Sánchez se sumó a la campaña, al llamado que hicieron ellos, ¿sabes? O sea, en ningún momento fue una iniciativa de Yoani Sánchez. Ella simplemente lo que hizo fue sumarse a esa campaña, como lo hice yo y como lo han hecho muchísimas personas que estamos perjudicados por los precios de internet.
¿Y qué va a pasar, Ileana? ¿Se van a mantener estos jóvenes y ustedes firmen el reclamo de bajar los precios? ¿Qué tú crees? ¿Que habrá respuesta en algún momento por parte de las autoridades?
Por supuesto, nosotros seguiremos insistiendo. Date cuenta que cada día se van sumando más personas y cada día, porque esto afecta a todos los cubanos en general. Entonces, sabemos perfectamente que ellos pueden bajar los precios de internet. Lo que pasa es que no quieren, porque tú sabes que la mayoría de los oficialistas lo tienen gratuito. Entonces, no estamos de acuerdo con que tengamos que nosotros pagar lo que tengan ellos gratuito. Que paguen ellos también.
Bueno,
si ellos pagaran su entrada a internet, seguramente que podrían equilibrar los precios y podrían bajar los precios.
O sea, que la campaña va a continuar hasta que no haya un resultado.
Exacto, así es.
Bueno, y cuán
necesario. Estás invitado.
Gracias. Oye, ¿cuán necesario es para los cubanos un mejor acceso en cuanto a precios para tener acceder al internet?
Bueno, pues imagínate que el mundo ya se mueve por internet, ya todo lo que pasa pasa por internet, y además de eso, los jóvenes cubanos están muy ávidos de información, necesitan saber más de Cuba. Muchos jóvenes cubanos ven la importancia, porque la información que no te dan aquí en el noticiero de televisión la pueden ver en internet. Para estudiar es muy importante internet, para trabajar, Tomás, es muy importante internet, y van a seguir insistiendo porque ya el mundo globalmente se mueve por internet, ya no hay otra vía por la que poder no ser parte, ¿no?, de esta tecnología, y seguirán insistiendo porque todos los jóvenes quieren poder conectarse a internet, pero que además sus abuelos también lo puedan hacer, los jubilados y el mundo entero, como pasa en todas las partes del mundo. Todos los cubanos quieren conectarse a internet dentro de la isla.
Como no es una realidad que cada día el gobierno pues se empeña en reducir esta perspectiva, pero es una batalla, diría yo, perdida. Gracias, Ileana. Un placer, Ileana Hernández, en la capital cubana de La Habana. Nos vamos al Portal del Oriente. Vámonos a Holguín. El contacto allí con el doctor Ramón Zamora. Zamora, un placer. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes para usted, Tomás, y para todos los que nos escuchan.
Bueno, estamos en primavera, ya entrando ya en el verano. Temporada de altos niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti. Holguín, con una batalla larga, de larga data, de enfrentamiento al tema epidemiológico reconocido por las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud Pública. Estamos a 20 de junio. Doctor Zamora, ¿cuál es la situación epidemiológica de Holguín, la tercera provincia más poblada de Cuba, con más de 1 millón de habitantes?
Bueno, tal y como usted decía, muy fogoso el tiempo acá en estas partes orientales, aquí, bueno, en todo el país, y que esto acrecenta más esta problemática de los virus que trae precisamente el mosquito Aedes aegypti. Y podemos decir que, bueno, en este caso, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, en conjunto con el gobierno, hasta la fecha no toma las necesarias medidas de emergencia y contingencia contra lo que se ha convertido para la población en una amenaza letal bastante crítica, y que el gobierno, en este caso, el programa establecido por el Gobierno de la Salud Pública en cuanto al control larval, deja muestras claras de ineficiencia en cuanto a los químicos empleados, al igual que el programa de fumigación, que no cuenta con el nivel de químicos necesario para eliminar estos vectores. Donde esta campaña de fumigación dirigida supuestamente para los mosquitos, a la fecha, lo único que ha logrado es una cuantiosa suma de pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y en este caso los gobernantes se hacen los de la vista gorda ante las estadísticas sobre este tema.
Esto es porque como no tiene el químico, lo que fumiga es con humo, es con petróleo, Zamora, ¿es correcto
esto? Exactamente. Es petróleo lo que están echando, y bueno, esto, como decía, a la fecha lo que está creando son estas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que bueno, es creciente ya el número, no solamente de pacientes con dengue, zika, chikungunya y demás, sino que también se están afectando muchísimas personas con este POP, que bueno, está afectando a los mismos niños que adultos, que ya incluso muchos niños, ahora recientemente falleció también un niño en el hospital pediátrico justamente por una enfermedad pulmonar obstructiva.
Ahora, sumado a esto, licenciado, está el tema de las condiciones que supuestamente la empresa de comunales y las distintas instancias gubernamentales deberían de prever, como ocurre en cualquier nación civilizada del mundo, previo a temporadas de alta infestación. Me refiero el tema, para que usted nos actualice, recogida de basura con horarios regulados, con transportes regulados. No sé cómo anda eso en Holguín. Por ejemplo, de la vecina provincia de Las Tunas, estuvimos observando lo que ha dicho la propia prensa oficial, que ante la falta de combustible, los desechos sólidos se están recogiendo en Victoria de Las Tunas con carretones de caballo. No sé cómo está fluctuando esto en Holguín. ¿Cómo andan estas cosas?
Bueno, muy crítico justamente porque el sistema de comunales en este caso muestra una ineficiencia bastante marcada en cuanto a esto de la recogida de basura, porque lo hacen en tiempos bastante distante entre un tiempo y otro de la recogida. Hasta ahora no han tenido en cuenta lo que son los macrofactores determinantes, para la proliferación del mosquito, que está determinada por los desagües obstruidos con desechos, la falta de intermitencia en el abastecimiento de agua con deficiente filtrado y tratamiento, las condiciones de vida inadecuadas, la pobreza y el inadecuado manejo de desechos líquidos y sólidos por el deficiente servicio de comunales. Las aguas negras y arañales corren por cuadras y los depósitos de desechos sólidos están enclavados con innegables riesgos biológicos próximos justamente a las viviendas con una fetidez terrible, que todo el que pasa por al lado de estos lugares, bueno, pues siente la peste terrible a carroña y demás, y están, como decía, enclavados próximo a la vivienda por semanas enteras y no se toma medida al respecto. Pero bueno, claro, actualmente el gobierno cubano no tiene los fondos necesarios para costear los gastos que traen a preservar al pueblo de las enfermedades y sus agentes causales. Muestra de ello es el frustrado programa que se mantiene a la fecha y que, bueno, como tal, creo que este dinero lo utiliza en otro tipo de políticas que para nada le sirven al pueblo, sino que más bien tienen al pueblo sumido en la infección y las enfermedades.
Ahora, doctor, ¿están haciendo pesquisaje por barrio?
Bueno, realmente el llamado pesquisaje que ellos hacían, que realmente también era inefectivo por completo, que era llegar a las casas, preguntar cuántos habían en las casas, y si alguno tenía dengue, zika, rayo, cualquier otro tipo de signo alarmante. Y bueno, como tal, prácticamente ya ni eso está funcionando. Y siempre que viene la misma agua por las pilas, bueno, pues automáticamente ya a los dos días ya está lleno de larvas. Y en estos días que también han habido lluvia, bueno, pues ni hablar de eso. Todo infectado y ellos nada que ver.
Doctor, finalmente, los medios de comunicación, los medios masivos que el Estado lo controla todo, Radio Angulo, ahí en Holguín, la televisión local, las estaciones de radio, ¿hay algún tipo de campaña preventiva que se esté realizando?
Muy pobre, porque De hecho, los spots que ponen por la televisión son tan pobres que apenas alcanzan para que las personas un poco se informen. Además, spots bastante escuetos que no le dan al pueblo, o sea, no enseñan al pueblo justamente a mantener un control. Y lo único que hace siempre el gobierno es culpar al pueblo como que son simplemente indisciplinas sociales, pero no tienen en cuenta que el mismo gobierno es el que tiene enclavado en los lugares hechos por ellos bastante foco, como es aquí en Holguín el llamado Pirijó de Manuel, que es un verdadero foco de larvas, de mosquitos, y hasta la fecha, a través de los años, nunca han hecho nada para erradicar cosas como esta. Y las campañas que debe promover la salud pública, justamente en este caso por barrios, tampoco se están llevando a cabo, lo que está demostrando que no les importa para nada el destino del pueblo.
Las gracias, como siempre, al doctor Ramón Zamora allá en la ciudad de Holguín. Bueno, pues bien, como indica la música, todos los días hasta ahora, un placer la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para que emita su comentario, como siempre, de interés para toda la audiencia. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y buenas tardes a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, pues tenemos un tema interesantísimo. En el día de hoy, pues, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, pues, presentó el informe anual de los Estados Unidos sobre tráfico humano, y no son buenas las noticias para el régimen castrista. ¿De qué se trata, María Elena?
No son nada buenas, ¿no? Dice que Cuba no cumple los estándares mínimos para eliminar ese contrabando y tampoco está haciendo esfuerzos significativos para combatirlo. Como ejemplo, te están poniendo el tratamiento que se le da a los médicos cubanos para salir en misiones en el extranjero. O sea que los observadores informan que el gobierno no le da a conocer para nada a los participantes sobre los términos de sus contratos, no saben en qué condiciones van, y esto lógicamente los hace más vulnerables, ¿no? A veces trabajan hacen trabajos forzados, en condiciones paupérrimas, en condiciones de insalubres, viviendo a veces hacinados, compartiendo un mismo espacio con un grupo.
¿Está incluido hasta incluso el tráfico sexual?
Bueno, eso ya era tiempo de que se
ocurriera, ¿no?
De que esto se tomara en cuenta, porque el tráfico sexual en estos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, el tráfico sexual, sobre todo de menores, son países que son muy vulnerables en este sentido.
Cubanas que han salido por las fronteras, que han sido puestas a trabajar en centros de prostitución.
Sí, señor. Pero además de eso, la prostitución infantil en Cuba alcanza... esto no los vas a encontrar nunca en datos oficiales del gobierno. Pero
es una realidad.
Pero hace muchísimos años que la prostitución infantil de niños y de niñas, como se hace en estos países asiáticos, no sé, como espantoso, ¿no? Que van y contratan, este me gusta por catálogo, por fotos, por lo que sea.
Bueno, yo recuerdo hace algunos años, no recuerdo exactamente ahora el medio español para que trabajaba, pero recuerdo el caso de un periodista español hace algunos años que fue a La Habana, filmó en una secundaria básica el trasiego de niñas que escapaban de la escuela y eran reclutadas por un network para facilitar este tipo de servicios extranjeros. Este español lo apresaron y luego de la intervención del primer ministro del gobierno español finalmente salió, pero esta historia ocurrió.
Sí, y esto sucede, ya te digo, con ambos sexos, menores de ambos sexos, tanto niños como niños. Bueno, pues Cuba ha caído. Lo que pasa es que este lenguaje es un poco, cuando te dice...
Sí, porque hay categorías.
Sí, sube o baja. Bueno, pues en este caso, rebaja de categoría quiere decir que va peor.
Que va peor, no, es al revés.
Al revés, no es que va a mejor, ¿no? Es un conteo de cero hacia arriba.
Ahora están en el 3, pero han estado incluso en el 2.
En el 2, incluso han estado en el 2 y ahora están en el 3 porque no hay ningún tipo de protección ni para sus profesionales, ni para contra el tráfico sexual a los... Bueno, reportan que han hecho 20 juicios y 19 condenas tienen. Cuando eso, estos
en son cuanto al nivel de inmigración que sí. hay dentro de Cuba, no se justifica.
No, no se justifica, y además de eso, esto tiene que mucho que ver el tipo de turismo que va a Cuba también. El tipo de turismo es un turismo que va buscando precisamente esto, dadas las mismas facilidades que tienen por la permisividad del régimen, ¿no? Porque si eres cubano te persiguen, pero si eres extranjero, bueno, pues eres dólar con zapatos. Es muy triste todo esto, ¿sabes? Porque por un lado está toda esta cosa oficialista de los niños, la infancia, la defensa, pioneros por el comunismo, seremos como tal, como el otro, pues. Y por otro lado te das cuenta de que no es real, ¿me entiendes? No es verdad. Yo recuerdo desde mucho, mucho, mucho antes de todo esto, las colas de niñas de 12 años en adelante para abortar sin noticias, sin conocimiento de sus padres.
Tú sabes que un experto consultado por martinoticias.com, nuestra sección aquí donde tú también trabajas, dijo que esto significa que está ocurriendo un monitoreo mayor de más atención, según este experto, sobre este tema en Cuba, quien es autor también de un libro, y dijo que pues así la comunidad internacional puede observar al gobierno cubano como un pecador y cómplice potencial de las organizaciones criminales transnacionales. Porque durante mucho tiempo una sociedad cerrada como Cuba se pensó que esto no ocurría.
Sí, ese es el problema. Se pensó porque era cerrada. Ahora pues hay más información. Así que tengan mucho cuidado, que los están observando atentamente.
Las gracias como siempre a nuestra querida colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Y así concluimos hoy en Cuba. Este jueves 20 de junio del 2019, y los esperamos mañana de vuelta, como siempre a las 2. El agradecimiento a Otón Madariaga, como siempre, en el control técnico, y a Patricia Martínez en la producción en esta tarde. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir hoy con ustedes aquí en Hoy en Cuba, invitándolo ahora, pues, en los próximos minutos a escuchar el boletín de noticias con lo último en el acontecer nacional e internacional. Y concluido el boletín de noticias, los invitamos a que sigan el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Caris Roque. Muy buenas tardes a todos y los esperamos mañana a las 2.
Una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.